6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Habíamos hecho un pequeño paréntesis para escuchar las noticias, pero estábamos hablando con Luis Nemolato, que hoy en su sección La Política entre Costuras nos está hablando un poco de las filias y las fobias de los grandes diseñadores con personajes que tienen que ver con la política. Claro, la ideología en muchos casos se impone a otro tipo de cosas, sobre todo cuando uno se lo puede permitir, porque cuando uno está empezando en el mundo del diseño, imagino que ahí no harás cosa nada, pero cuando hablamos de grandes figuras como Karl Lagerfeld, que nos hablaba, o Marc Jacobs, lo diré, pues se pueden permitir estos grandísimos diseñadores el decir a esta persona no la ha visto porque no comulga con mi ideología. Y en esto nos habíamos quedado, Luis.
Sí, estábamos con Melania Trump, que así durante 4 años nos ha dado muchísimo que hablar y muchísimas noticias, la verdad, con lo que se ponía y se dejaba de poner, y cómo se lo ponía y cómo se lo dejaba de poner, claro.
Cierto.
Y te estaba contando la relación que tenían con Dolce & Gabbana. Y te contaba que, claro, ellos no le ponían ascos a la hora de retuitear, instagramear, aquellas cosas que se ponía Melania Trump, que formaban parte de sus colecciones. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto eso a Melania no le venía bien o mal. Porque Dolce & Gabbana retuiteaba, con lo cual a ellos decíamos, oye, que la primera dama de Estados Unidos se viste de nuestra firma, pero este abriguito que nosotros no le hemos regalado ha costado la friolera de 33.000 euros.
Toma.
Entonces aquello era demoledor, claro, para la imagen de Melania, en realidad. Ajá. Porque, claro, se estaba gastando un dineral, que no sabíamos si eso era del erario público o no, en los vestiditos que se ponía, claro.
Fíjate que, entonces, qué cosas.
Jugaban a eso, jugaban, me aprovecho, pero al mismo tiempo, zasca.
Ya. Oye, ¿y algún otro diseñador más que se haya haya dicho públicamente cuál es su ideología?
Pues mira, en el caso de, hablando de las casas francesas, ha habido con las dos así últimas primeras damas francesas así que más repercusión han tenido, ha habido una polarización de las casas, de las Maison.
Ah.
Y en el caso, por ejemplo, de Carla Bruni, ella iba siempre vestida de la casa Dior. Y en el caso, en cambio, de Brigitte Macron, ella va siempre vestida de Louis Vuitton. Que son las dos Maison siempre que están como en el mismo nicho de mercado, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces son como competencia directa. Competencia directa con dos primeras damas que tienen repercusión y cada una de un signo político. Eso, al final, dice también mucho de dónde, de hacia, bueno, de dónde, cuál es tu mano, ¿no? Si es la mano izquierda o la mano derecha. Y eso, al final repercute muchísimo, porque ten en cuenta que lo que se ponen o lo que se ponían ellas marcaba también tendencia, o también, sobre todo para sus partidarios políticos, generaba si te quieres vestir como Carla Bruni, evidentemente tienes que ir a Dior. Si te quieres vestir como Brigitte Macron, tienes que ir a Louis Vuitton. Entonces, bueno, marcaba la diferencia.
Pues es muy, muy curioso, nunca se me había ocurrido pensar que había ideología también detrás de las cosas que se ponían estas personas, que normalmente sirven de referente para quienes votan a su partido o votan al partido de sus maridos, en este caso, en el caso de las últimas primeras damas francesas. En el caso de España, ¿hay algún diseñador que se haya mostrado claramente partidario de vestir o de no vestir a alguien?
Pues fíjate, en el caso de España también lo ha habido. En el caso de España, por ejemplo, Elena Benarroch ha sido la gran diseñadora de la gauche divine española, ¿no?
Sí.
Y ha vestido desde Carmen Romero
mucho.
A muchísimo además. Uh-huh. Bueno, yo que sé, Francis Montesinos, por ejemplo, también vestía a Carmen Albor. Uh-huh. O sea, siempre ha habido unos diseñadores muy unidos al Partido Socialista, en este caso, y el caso de Elena Benarroch es bastante preclaro. Uh-huh. Ahora mismo con Begoña...
Gómez.
Gómez,
de Sánchez. Sí.
Ella, por ejemplo, es muy... ella, por ejemplo, se significa a la hora de cuando va a Cibeles, entonces vemos a qué diseñadores va.
Ah,
y
claro.
Ahí hay como una... hay una significación más que del diseñador, del político al diseñador, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Begoña, por ejemplo, ella es muy asidua a los desfiles de Aníbal Laguna.
Ah, mira, Aníbal Laguna.
De Modesto.
Uh-huh. Sí. Es una manera de apoyarlos, claro.
Claro. Es una manera de apoyarlos, pero bueno, apoya también o sea, su presencia ya es un apoyo a la pasarela. Ahora, claro, no va a la de cualquiera.
Ya.
¿No? Era un poco lo que pasaba antes con Esperanza Aguirre, que iba a la pasarela de Agatha Ruiz de la Prada. Uh-huh. Ahí también había, claro.
Había trasfondo.
De hecho, fíjate, en aquella época, bueno, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la comunidad, hubo un momento en que ella se iba a vestir también de todos los diseñadores españoles, etcétera. Al final solamente se vistió de Ágata.
Ya. O sea, bueno. Bueno, pues muy interesante una vez más esta sección, La Política Entre Costuras, que tendrá su próxima edición el jueves de la semana que viene. Luis de Molato, muchísimas gracias. Siempre descubrimos cosas interesantes contigo. Un abrazo, un besito.
Muchas gracias. Un abrazo.
No sé qué pensar yo de esto. Entra Honorato por la puerta del estudio, empieza a sonar esto. ¡Ah! ¡Qué es del juego! ¡Ah! De agudeza visual.
Panadillas,
vale.
De Móstoles.
¡Ah! Ya, claro.
Las supremas de Móstoles. Bueno, a ver.
Bueno, podría ser la primera respuesta.
Pues no, no es la primera. La primera no va primera.
A ver, tenemos esas tres rotondas en forma de
triángulo. ¡Una quinta!
Hay colgadas en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y cuatro posibilidades de lugares de ubicación.
Sí, que pueden ser
Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón.
Ay, no. Leganés y Getafe.
Ah, vale, mediado.
O sea, la segunda.
Bueno, vamos, ¿cómo van los porcentajes?
Ya han desempatado.
Sí.
En última posición Leganés, 17%. Y están empatadas con el segundo o tercer puesto Getafe y Móstoles con el
25%. Sí.
Y en cabeza Fuenlabrada con el 33%.
No.
Bueno, pues yo creo que están las votaciones de momento.
¡Señora!
Pero pueden cambiar, porque hasta la 1:10 podemos seguir jugando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, miráis, dais a seguir el hilo, hay cuatro opciones.
Y
votáis por la que creéis que es la correcta y luego a la 1:10, pues sabemos todo.
A la 1:10 decimos en qué municipio está esta foto de las tres rotondas.
Bonita foto, muy interesante, muy curiosa de ver.
Muy curioso.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Ismael Beiro Pérez es ingeniero superior marítimo, máster en control de calidad, en dirección de empresas audiovisuales y en mercados bursátiles. Presenta el canal Trader en YouTube. Acaba de publicar un libro que lleva por título La vida es trading. Que lleva como subtítulo ¿Cómo descubrí que es más difícil servir una buena cerveza que invertir en bolsa? Aunque seguramente el nombre no suena más, porque él fue el famoso Pisa de la casa de Gran Hermano, el primer ganador de aquel concurso. Ismael, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Oye, qué buena presentación y qué buen ritmo lleváis de fondo, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuando me encuentres desmotivado o desilusionado, te voy a llamar para volver a escucharla, ¿eh? Muchas gracias.
Tú me llamas rápidamente. Tú no te acordarás, pero la primera entrevista que hiciste al salir de la casa de Gran Hermano, te la hice yo en Telecinco, que nos armaste un lío inmenso, porque te subiste encima de la mesa del plató, que era de cristal, y la rompiste.
Madre mía. Bueno, pues fíjate que lo primero, me acuerdo perfectamente, era un programa que se llamaba Quédate Conmigo.
Sí, señor.
La primera presentadora después de Martín Milán que me entrevistó de tú a tú.
Sí, señor.
Y recuerdo por allí ver a Tony Cruz, a uno de los socios de la productora.
Sí, señor.
Entonces también se llamaba Gen Music, que se me acercó a mí y me dijo, quiero hablar contigo. Y dije yo, bueno, pues hablo, tengo mi representante. Yo no sabía quién era.
Sí.
Y seguramente me estaría ofreciendo algún tipo de... trabajo a futuro, como era con
claro.
La persona que en ese momento estaba ahí. Y te guardo mucho cariño y recuerdo yo que yo sigo siendo muy forofo de Police, entonces hay canciones que me encantan y que uno se le va el cuerpo cada vez que suena esas canciones. Entonces me pusiste la canción de Su Lovely, que fue con la que yo salí el día de la final.
Sí, señor.
Me pegué un salto encima de la mesa y me puse a saltar, claro, una mesa de cristal, porque hizo romperse con alguna consecuencia, como fue un corte que le hicimos a la pobre de Nani Gaitán en su pierna.
Uy, es verdad, no me acordaba yo, fíjate, del corte de Nani Gaitán. Sé que hubo sangre, pero no me acordaba de quién había sido la sangre de Nani Gaitán,
bueno,
es verdad.
Bueno, cierto. Hoy en día estaría seguramente yo sujeto al juicio popular en Inániga y tanto todos los miércoles en Telecinco diciendo el corte que me hizo Ismael.
Pues seguramente. Oye, ha pasado su tiempo, has hecho muchísimas cosas desde entonces, no has parado quieto, eres una persona, pues eso, inquieta y curiosa de la vida. Y ahora nos encontramos, aparte de verte en ese canal de YouTube, el canal Trader, nos encontramos con este libro, La vida es trading. ¿Qué es el trading exactamente, Ismael?
Fíjate que yo antes de presentar el programa Trader no tenía ni idea de lo que era el trading. Y para muchos lo que es invertir en bolsa le suenan palabras como bolsa, acciones o broker. La gente piensa que un broker es una persona que tiene un teléfono y va gritando en un parquet, que es como se les llama el suelo de los mercados, del IBEX 35, como para la gente lo pueda entender, y gritando allí, compro, vendo, y nada más lejos de la realidad. O sea, un broker es una plataforma. Es decir, un broker en las redes sociales sería tu perfil de Twitter donde tú publicas lo que sea. Un broker en los mercados financieros es una plataforma o como una pasarela de pago a través de la cual tú abres unas operaciones en los mercados. Es decir, tú no puedes ir al IBEX 35 y decir, hola, yo, Eli del Valle, quiero comprar acciones de Telefónica. No, tú tienes que pasar por un broker que ellos... O sea, tú le das la orden y ellos automáticamente abren esa posición en el IBEX 35. Es decir, si tú quieres comprar acciones Telefónicas, pasaría por un broker, ya sea Niña Trade o Black Bear Bank, que es el broker español, y a partir de ahí pues tú ya entras a comprar acciones Telefónicas. Es el broker que se lleva una comisión, porque es el que el que trabaja por ti a la hora de... Es como si tú pagas a través de una pasarela de pago en Amazon, por ejemplo.
Claro, es el intermediario, claro.
Exacto. Intermediario que se lleva su comisión.
Oye, que sepas, Ismael, que me he leído tu libro. Y,
¿en serio?
Y me ha encantado, sí, me ha gustado mucho porque se entiende todo. Fíjate que estos temas suelen ser muy áridos y dices, madre mía, ahora voy a aprender cómo invertir en bolsa con un libro, lo que me faltaba. Pues no.
No, que va. Yo lo que quería explicar a la gente que era el trading, como tú me has preguntado antes, perdóname, por no dejarlo atrás, el trading es la acción de trabajar en bolsa. Es decir, el trading no es más que la o hacer trading o ser trader es la persona que trabaja en bolsa, que compra unas acciones, que compra, que se posiciona para comprar una tendencia en materia prima o un par de divisas en Forex, o estos términos que a todo el mundo, a alguno le puede sonar muy raro, yo te lo explico de una manera muy amena y cotidiana en el libro.
Es verdad, y se entiende todo, con lo cual yo estoy encantadísima de la vida, porque explicas cómo invertir, cómo no invertir, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, las distintas maneras de jugar en bolsa. Siempre se habla de jugar en bolsa, es muy gracioso. De hacer operaciones, no de apostar,
eso es,
en el libro. En la bolsa no se...
Yo metí la pata al principio diciendo, a mí me gustaría esto de apostar en bolsa. Y los traders te dicen, aquí nadie apuesta. Apuesta en el casino, aquí no.
Ya. Lo que pasa es que sí tiene, en parte sí tiene un punto de apuesta, lo de la bolsa, porque es verdad que hay valores muy seguros. Pues si yo invierto, no sé, en Inditex, bueno, pues sabes que son unas acciones, o en Telefónica, o en Repsol. Pero luego hay, en la vida te da sorpresas te da la vida, ¿no? Y de pronto lo que tú creías que era un valor muy seguro se desploma, luego crece, luego baja. Y entonces hay operaciones a muy muy corto plazo, hay gente que se sienta, yo conozco gente que se sienta delante del ordenador y se pasa la mañana entera comprando y vendiendo y se saca un dinerito. Luego están ya los grandes profesionales que manejan cantidades de dinero, en fin, que se nos escapan a todos. Pero en el fondo yo creo que todos llevamos un pequeño jugador de bolsa y todos podemos convertirnos en pequeños jugadores de bolsa, ¿no?
Ya lo somos, ¿eh? Todo el mundo somos traders. Por ejemplo, desde el punto de vista cuando yo recuerdo a mi madre, cuando ella ha venido con muchas bolsas de muchos supermercados y se ha dado la vuelta a Cádiz por ahorrarse un euro en la leche en tal supermercado o 50 céntimos en otro supermercado con los yogures.
Sí.
Eso es ser trader, porque está haciendo un arbitraje. Es decir, está comprando el mismo producto pero en diferentes mercados porque están a otro precio. Entonces, todo el mundo somos traders. Yo tengo amigos que en septiembre compran 5 kilos de gambas y la ponen a congelar, que sabe que congelada va a durar 5 meses. Digo, ¿por qué lo hace? Porque en diciembre vale, a mí me cuesta ahora 10 euros, en diciembre vale 50 euros, ya estoy ahorrando 40.
Ah, muy bien.
Es hacer trading o ser trader. Entonces, todo el mundo tenemos dentro de nosotros, pues es verdad que la bolsa puede tener un sentido un poco ludópata, pero de ahí que todos los traders te insistan en tener una buena gestión de riesgo. ¿Qué significa esto? Que si tú un día abres una operativa, voy a comprar acciones de Telefónica por la mañana y le voy a vender por la, al cierre, cuando vaya a cerrar el mercado. Si te sale mal, si te va saliendo mal durante la mañana y ves que estás perdiendo dinero, o has perdido el dinero, no se te ocurra abrir otra operativa para intentar recuperar ese dinero, porque la palabra recuperar es maldita en la bolsa.
Ya.
Porque vas a perder el dinero que has perdido y lo que vas a poner después y lo que vas a poner después. Si ese día te sale mal, cierra tu ordenador y dice, hoy no me ha salido bien, mañana lo intento. Y mañana viene con otra actitud.
Siempre se ha dicho, Ismael, que el dinero que uno invierte en bolsa tiene que ser un dinero que no necesite. Es decir, tú no puedes invertir en bolsa el dinero que tienes para pasar el mes o el dinero que has ahorrado para que tu hijo vaya a la universidad, ¿no? Hay una serie de normas y de reglas que tú recoges muy bien en este libro que te dicen qué porcentaje de tus ahorros, de esos que no vas a necesitar de forma inmediata, es lo que te puedes arriesgar a perder o a ganar, a lo mejor mucho dinero, pero ahí está el riesgo de perder, que es el que no hay que perder, valga la redundancia, nunca de vista, ¿no?
Eso es, porque tú, a mí la gente me dice, quiero dejar mi trabajo para dedicarme a la bolsa. Y le digo, error, tu trabajo es tu plan B, o sea, tu plan A, que diga, tu plan B puede ser la bolsa, pero tu plan A es el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no debes de perder de vista tu trabajo. Si el día de mañana, una vez que estás formado, te sale muy bien la cosa y tú empiezas a darte cuenta que tiene un ingreso recurrente y que puedes vivir de la bolsa porque estás convertido en un fantástico trader, y tu operativa de 20 que hace, es decir, una por cada día, 5 a la semana y 20 al mes, tu operativa tiene un ratio de 16 aciertos y 4 fallos, entonces sí, entonces ya puedes llegar a tu trabajo y decirle, oye, me voy a pedir una excedencia, pues si algún día te falla esto, pues volver a tu trabajo. Pero si dejas tu trabajo, al final te quedas sin tu trabajo, empiezas a perder dinero y ni una cosa ni la otra, porque hay que estar muy preparado y tienes que tener la mente muy fría para convertirte en un buen trader.
Oye, ¿tú cuándo descubriste esto, Ismael? O dicho de otra manera, ¿en algún momento parte del dinero que ganaste en Gran Hermano lo invertiste en bolsa?
Yo el mejor activo que pude tener es cuando salí de Gran Hermano. Bueno, me quitaron el 40%, no es que me quitaron, tuve que pagar el 40% de impuestos, porque era lo normal. Y el otro, lo que me quedó, que fueron 12 millones de pesetas, que hoy en día son 72.000 euros, lo metí para la entrada a un piso a mi madre. Entonces, tuve dos activos. Uno material, que era la casa de mi madre, y otro que era la sonrisa de mi madre, que es el mejor activo que uno puede tener.
Eso es...
Entonces, ahí lo metí y bueno, pues se revalorizó y ahí sigue.
Eso se llama activo emocional.
Correcto.
¿No? Digo yo, sí, vamos.
Sí, sí, sí. Pues, me ha gustado, ¿eh? Si vuelvo a tener ese punto de locura de que me pidan hacer un segundo libro, por lo mismo meto el activo emocional por Eli del Valle.
Pues yo creo que deberías hacerlo, el activo emocional. Oye, Ismael, supongo que muy contento con este giro que ha dado. Es verdad que te hemos seguido, has presentado programas de radio, has presentado programas de televisión, pero has sido también un poco guadiana para el gran público, ¿no? De pronto apareces, de pronto desapareces, de pronto te descubrimos en este canal de YouTube. Tus objetivos a corto plazo son seguir dentro de este terreno al que veo que le has cogido mucho gustito, ¿o estás abierto a otras propuestas?
Yo a veces me doy miedo, porque a mí se me acerca cualquiera y quiere montar una empresa de tornillos y seguro que le digo, venga, vamos para adelante. O sea, que ya espero que nadie se le ocurra cruzarse conmigo y proponerme algo. Porque sobre todo por mi mujer y por mis hijos, que ya me van a dejar de hablarme,
ya.
Seguro. Pero es verdad que le dedico muchas horas, sobre todo la noche, le dedico muchísimas horas. Bueno, escucho de fondo la horaria, a lo mejor tienes que parar.
No, seguimos, tú tranquilo, son las de y media, no son las de en punto. Me encanta hablar con profesionales que saben lo que hay. Bien.
Pues lo que te decía, yo dedico por la noche mucho tiempo al trading, sobre todo a estudiarlo, a leer libros, a analizar noticias y diagramas, y para ver, bueno, pues cómo se mueven los gráficos y las velas japonesas, que es donde yo trabajo, y puedes trabajar con otras herramientas. Y cada día pues me di cuenta que aquello que yo voy anticipándome, porque al final la clave de un trader es anticiparse al movimiento de los precios. Aquellas cosas que voy anticipando, que voy prediciendo, pues van saliendo tal y como yo lo veo. Entonces, pues poco a poco le va cogiendo más el gusto. Pero yo soy una persona que no podía vivir sin estar en un escenario o sin aparecer de vez en cuando en la tele. Esto lo he tenido yo muy claro desde hace poco tiempo, unos pocos de años. Uh-huh. Aquí en este país gana dinero cuatro presentadores.
Pues sí.
Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez, los cuatro. Si tú quieres vivir de la tele, lo tienes complicado o difícil. ¿Qué hay que hacer? Pues aparecer de vez en cuando por la tele, por tener una acción del recuerdo, para que la gente diga, mira, Ismael le va bien por aquí, le va bien por allí. Y eso te permitirá abrir la puerta de, bueno, pues de un ayuntamiento porque quiera hacer un festival, o de trader que le caes bien y quieren ser tu amigo porque eres una persona llana y cercana y ellos también. Claro, al final la tele es la manera de publicitarte sin tener que pagar por esa publicidad.
Pues tienes toda la razón. Oye, Ismael, que me voy a aprovechar un poco de tu visión esta que tienes de futuro. Tengo un dinerito. Vamos a imaginar que tengo ahí un dinerito, que más quisiera yo, ahí que no sé qué hacer con él. ¿Invierto o no invierto en criptomoneda?
Las criptomonedas nos tenemos que rendir a ella al final, nos vamos a tener que rendir a ella porque estamos en una era muy tecnológica donde quien no iba nosotros a decir que hace 10 años íbamos a poder con un móvil gratuitamente ver a otra persona a través de una videollamada de WhatsApp que está en Australia.
Sí.
Entonces al final, ¿qué significa? Nos tendremos que rendir a ello. De hecho, los bancos centrales ya están viendo la manera de poder tener su propia moneda digital, el euro digital, el yen digital, el dólar digital, porque ve que la criptomoneda le está poniendo la pierna encima. Nunca mejor dicho, ¿qué son las criptomonedas? Son monedas digitales o virtuales que están apoyadas en proyectos. Y lo que hay que buscar una moneda que le traiga un proyecto sostenible, que tenga que oriente su trabajo a tener unos buenos resultados. De ahí que algunas monedas crezcan más o crezcan menos. Y yo, que no soy nadie para dar consejos, si yo tuviera un dinerito, esperaría a que cayeran las dos principales monedas que existen, que es el Bitcoin y el Ethereum, a que caigan. Porque el Ethereum va a caer por debajo de 1.500 euros. Y ahí yo compraba, si me sobra un dinerito, a un poco de Ethereum. La gente piensa que un Ethereum que vale ahora mismo, imagínate, no sé si esta mañana estaba 2.300,
sí,
tiene que comprar 2.300 euros en Ethereum. No, tú puedes comprar un porcentaje de ese Ethereum, es decir, 0,05, que
claro,
son a lo mejor 150 euros, por decirte algo, ¿no? O 15 euros. Yo compro esto. El día que crezca, yo tendré la proporción en cuanto a lo que he comprado.
Bueno, o sea, pues me lo apunto, ¿eh? Ethereum, me lo voy a apuntar. Cuando Ethereum, caiga por debajo debajo de los 1.500, yo ahí me compro una porcioncita. Bien.
Eso, ¿por qué compraría Ethereum? Porque el Ethereum va a llegar a tener los niveles que tiene hoy el Bitcoin, rondando los 50.000, los 60.000. Entonces, si te ha costado 1.500 euros en Ethereum y le llega a 50.000, pues va a tener un buen beneficio.
Bueno, pues oye, apuntado me lo dejo, Ismael.
Y, y hablo desde ojo, que yo soy un aprendiz de trader, ¿eh?
Bueno, pero oye, perdona que has escrito un libro y que me presentas un canal de YouTube. O sea, que algo debes saber, bastante más que yo, por cierto. Ismael, que me alegro muchísimo de haberme reencontrado contigo unos cuantos años después.
Sin accidente ninguno, ¿eh?
Sin accidente ninguno, viendo que...
un pasito más.
Viendo que la vida te va divinamente. Tengo una mesa muy sólida en este estudio, así que la próxima vez te pases por Madrid, te vienes que te dejo incluso subirte encima.
Me encantaría verte, darte un abrazo y, por supuesto, toda la gracia y a todo tu equipo, porque me ha atendido muy bien por teléfono previo a poder entrar contigo, y a todo tu oyente, porque, sin lugar a dudas, son oyentes que tienen una manera de pensar diferente que para mí es muy importante, que es la inteligencia a la hora de elegir un buen programa. Así que, enhorabuena por lo que hace, Eli, muchas gracias.
Muchas gracias, Ismael Beiro. La vida es trading, cómo descubrir que es más difícil servir una buena cerveza que invertir en bolsa, está editado por Alienta, o sea, que es del grupo Planeta, o sea que, en fin, viene muy bien avalado. Ismael, un beso enorme.
Igualmente, Eli, muchas gracias. Que te vaya todo muy bien. Espero que haya mucha salud a tu alrededor y cerca de ti.
Cuando suba el Ethereum ya te cuento lo que he comprado. Un beso.
Ya me acordaré de ti.
Hasta luego. Bueno, pues de lo material, que es el dinero, nos vamos a lo inmaterial, con mucho más valor seguramente, que es la salud. Curarnos en salud es la sección que cada semana mantiene con nosotros el doctor Jesús Sánchez Martos, a quien ya saludo. Doctor, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Muy buenos días.
Eri, muchas gracias.
Bueno, estamos muy interesados en el tema de los ansiolíticos. Llevamos meses leyendo que con esto de la pandemia ha aumentado mucho la cantidad que se vende y que se consume de ansiolíticos, de tranquilizantes, de relajantes, de pastillas para dormir, de pastillas contra la ansiedad. No sé si todo esto es lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes.
Bueno, la verdad es que estamos metiendo todos en el mismo cajón para la población general, para los ciudadanos. Los médicos no.
Ya.
Los médicos sabemos si en un momento determinado necesitamos recetar un relajante muscular porque existe una contractura muscular, si necesitamos inducir el sueño y por tanto recetamos un medicamento que es medio hipnótico pero inductor del sueño, o bien lo más frecuente que son los ansiolíticos, pero ansiolíticos, la palabra ansiolítico significa ansio, ansiedad. Lítico es romper. El ansiolítico se utiliza para romper la crisis de ansiedad, el estado de ansiedad. Bien, pero dicho esto, sí es verdad que los ansiolíticos en estos momentos en España y como consecuencia sobre todo de la pandemia es la tercera droga, y subrayo, droga, la tercera droga más consumida en España después del tabaco y el alcohol. Claro, es una droga, claro, y ahí está el riesgo. Por eso, ese ansiolítico, ese medicamento que tiene usted en casa y que se toma por las noches para dormir, pero que no es para dormir, sino que es para romper la ansiedad, necesita de receta médica. Entonces, ¿cómo puede ser que si nos han atendido menos en la sanidad pública como consecuencia de la pandemia, haya aumentado el consumo de este tipo de medicamentos? Bueno, pues porque por desgracia las leyes están mal hechas y todavía se sigue permitiendo la oferta de ese tipo de medicamentos y la compra por internet, algo que debería estar prohibido. También es verdad que todavía menos, cada vez menos, pero que todavía hay farmacias que pueden estar entregando, digo pueden porque no tengo la confirmación, este tipo de medicamento con recetas, pero lo que sí es cierto son los datos. Y los datos son indiscutibles, luego vendrá la opinión. Los datos son que se ha consumido en este último año más de un 20% de ansiolíticos y, sin embargo, las recetas médicas no han superado el 8 o el 9%. Por lo tanto, algo está ocurriendo. Y mi obligación hoy es decirles que, por favor, si toma este tipo de medicamentos, nunca debe tomarlo durante mucho tiempo, que es una droga. Es decir, que provoca dependencia, provoca tolerancia. Tolerancia significa que cada vez necesito más dosis para conseguir el mismo efecto. Y luego, además, tiene algo que es muy importante conocer, que es el síndrome de abstinencia. Es decir, que si dejo de tomarlo, voy a pasarlo mal y voy a dormir menos y voy a tener mucha más ansiedad. Por eso, estos medicamentos siempre tienen que estar en manos de nuestros médicos, que son los que entienden de la situación.
Es peligroso tomar pastillas, para entendernos, los voy a llamar pastillas para dormir.
Pastilla para dormir.
Es peligroso, pero también es peligroso no poder dormir, Jesús. El insomnio es muy malo para la salud.
Por supuesto, pero ¿qué es el insomnio? Bueno, el insomnio es la incapacidad para comenzar a dormir, la incapacidad para mantener un sueño saludable y reparador durante 6, 7 e incluso 8 horas al día, o también los despertares precoces que suelen tener personas que tienen una patología, una patología, enfermedades muy importantes. ¿Esto qué significa? Que si yo duermo mal y por mi cuenta, o porque me lo recomienda mi suegra, mi madre, mi hermana, me tomo unas pastillas que le ha recetado su médico y que le vienen muy bien para dormir, puedo estar enmascarando enfermedades muy importantes, como por ejemplo la apnea del sueño, como por ejemplo una bronconeumopatía crónica obstructiva, que yo estoy provocando un sueño que esa bronconeumopatía me despierta porque le falta oxígeno y sin embargo yo le estoy durmiendo. Por eso deberíamos ir al médico, pero también puede ser que tenga la persona un problema de próstata y que por tanto al ponernos ese ansiolítico estamos durmiendo. Bueno, el sueño es necesario, tú lo has dicho, hay estudios que incluso demuestran, menos mal que lo hicieron con gatos, hicieron los experimentos, que si a un gato tú le despiertas cada media hora, a la semana, a los 7 días, fallece. Significa que tenemos necesidad de dormir, y a todas aquellas personas que siempre dicen es que es una pérdida de tiempo, un tercio de nuestra vida durmiendo 7 horas al día. No, estamos haciendo un reseteado de nuestro organismo. Estamos preparándonos para vivir al día siguiente, vivir despiertos. Porque por la noche, cuando dormimos, lo que hacemos es que baja todo, uh-huh. absolutamente baja nuestra respiración, nuestro ritmo del corazón, nuestra tensión arterial, baja nuestro sistema hormonal. Esto significa que el cuerpo está bajando todo, 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 para que pueda recuperarse por todo el daño que le estamos haciendo durante todo el día. Ahora mismo yo estoy activo, pero por la noche voy a necesitar. Y por la noche, fíjate, es curioso, porque por la noche oscurece. Y al oscurecer me aparece el sueño. Y me aparece el sueño porque nuestro organismo segrega una hormona que se llama melatonina. Bien, pues, por favor, la primera escalada cuando alguien necesita dormir es tomar esa melatonina, que no es mala si no superamos la dosis de 2 miligramos. De todas formas, se lo pone en el prospecto, el farmacéutico se lo va a indicar, y si eso no funciona, pues realmente tenemos que ir a la consulta del médico y que nos haga una exploración, y él, sin más problema, nos dará el medicamento que necesitemos.
Pues mucho cuidado con esto, ¿eh? A mí me ha preocupado esto que tenemos que hacernos mirar todos, ¿eh? Aumenta el número de personas que consumen ansiolíticos, aumenta el número de ansiolíticos que se toman por persona, que no es lo mismo, mismo tiempo los médicos recetan menos. Algo está pasando por ahí en medio.
Claro, y luego la receta electrónica. Porque claro, la receta electrónica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La receta electrónica me la hacen para 3 meses y ahora dicen, como dijeron, bueno, por la pandemia las vamos a reactivar todas durante un tiempo. Cuidado, por favor. Vamos a ver, un medicamento de este tipo no se puede tomar durante más de 3 meses sin que el médico nos vea y nos revise qué está pasando, porque a los 3 meses podemos haber hecho una dependencia de este medicamento.
Cuidadito, que a veces somos mucho de tirar mano de la pastilla de la madre, de la abuela, de la vecina, de un compañero. Pues yo tengo una pastilla aquí que te baja la ansiedad. En fin, que somos
Si tuviéramos más tiempo te podría contar muchos casos. Gente que se toma el ansiolítico que el médico receta a su madre que tiene 84 años y que no lo toma.
Ya.
Claro, no. Por favor, no hagan trampa. Esa moneda, ya que has hablado antes de la criptomoneda, la moneda de la salud no puede ser falsa, señores, porque si es falsa, va en contra de nuestra vida.
Pues yo creo que es un mensaje fantástico para despedirnos por hoy. Jesús Sánchez Martos, la semana que viene nos volvemos a curar en salud.
Seguro, claro. Perfecto. Que sí, siempre que quieras.
Un aquí te esperamos.
Un salud beso, para
hasta
todos.
Luego.
Nada me va mal. Tiendo a mejorar, perdí el miedo a volar alto. Ya no lloro cuando me caigo en los charcos. Me gusta ser yo, me sobra el amor. Disfruto al sentir la brisa y os juro que nunca finjo la sonrisa. Pero me falta.
Seguro de nada es lo último de El Ojo. Se lo presenta en concierto el próximo 4 de junio, dentro de nada, unos días en el Teatro Gran Vía, la semana que viene. El José es José Miguel Romerosa, pero también lo es Alberto Sapillo y Nano Díaz. Son un trío muy especial que, repito, va a poder compartir su música con todos nosotros el próximo 4 de junio en el Teatro Gran Vía. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, pues mira, muy interesado en saber qué es lo que vamos a poder ver en el Teatro Gran Vía el 4 de junio, porque supongo que estaréis ahí a tope, preparando, ¿no?, ensayando.
Pues estamos justo, además, nos pillas de ensayo ahora mismo, así que sí, sí, estamos preparándolo muy bien, porque además es que tenemos muchas ganas de ir a Madrid, que llevamos ya entre la pandemia y otras cosas, pues llevamos bastante tiempo sin pasar, así que imagínate las ganas que tenemos, ¿no?, ya de ir a tocar para el público, ¿no?, de Madrid.
Para quienes todavía no conozcan vuestra música, José, hay que decir que se van a sorprender, que tienen que acercarse al teatro, porque hay una combinación de sonidos en vuestros temas bastante curiosos, ¿no? El carnaval de Cádiz con el folclore de los Andes. Porque,
sí, nosotros siempre decimos que lo que nos gusta no lo ponemos, ¿no?
Ajá.
Ya es una cosa que no tenemos ningún tipo de prejuicio musical, nos gustan las músicas, ¿no? Así en plural. Y nos lo pasamos muy bien, además variando y no limitándonos a un estilo, ¿no? Que es una cosa que, por otro lado, pues me parece súper bien, ¿no?, quien lo hace, pero nosotros es verdad que si hacemos eso nos aburrimos un poco. Entonces, pues, solemos abrirnos y intentar pues absorber de todas las músicas que podemos, ¿no?
De los tres, ¿quién es el que suele venir con sonidos más sorprendentes? Siempre hay uno que es el rarito, que dice, mira, he encontrado aquí una flauta de la parte norte de Colombia que toca una claro. cosa muy bonita, que esto con una, yo qué sé, con una rumba, esto va de miedo.
Pues yo creo que en ese caso el raro soy yo.
Ah, vale.
En realidad. Soy yo, sí, soy, creo que un poco el más friki en ese aspecto, ¿no? El que trae más cosas más extrañas, ¿no? Porque es verdad que el resto de músicos que forman parte de la banda, pues son gente que escuchan también muchas cosas, ¿no? Pero, uh-huh. pero es cierto que a lo mejor el que dedica más tiempo a buscar cosas raras, a intentar entender otras músicas de sitios que súper lejanos, ¿no? Además, y es una cosa que me gusta mucho, yo creo que soy el que más lo hace, ¿no?
Uh-huh. Oye, Seguro de Nada es vuestro tercer álbum, si no me equivoco, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Vuestros seguidores, aquellos que os siguen desde el primer álbum, ¿con este se van a sorprender porque es muy diferente o van a decir, estamos sorprendidos porque siguen fieles a ese sonido que nos atrapó en su día?
Pues yo diría que pasa un poco las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, a lo mejor el hecho de experimentar con estilos no es una cosa nueva para nosotros, ¿no? Porque ya es algo que llevamos haciendo desde el primer disco. Pero sí, a lo mejor puede sorprender el disco un poco más en el sentido de que hemos dedicado más tiempo que al resto de los discos. En parte, aprovechando un poco pues todo esto que ha pasado, ¿no? De que si los confinamientos y que si de repente se cancelan conciertos, pues nosotros en ese tiempo hemos decidido aprovechar para dedicarle más al disco, ¿no? Y por ese lado, pues yo creo que es un disco que suena mucho más potente, está más elaborado, ¿no? Y también hemos participado más músicos que en discos anteriores.
Bueno, pues el concierto el próximo día 4, aquí en Madrid, en el Teatro Gran Vía, forma parte de esa gira que habéis titulado Viéndolas Venir. No sé si con la esperanza de ver venir muchas fechas cerradas de concierto o porque veis venir algo que los demás no sospechamos.
Pues si te digo la verdad, cuando le pusimos el nombre, fue un poco viéndolas venir, vamos a ver qué pescamos, ¿no? O sea, era un poco así, claro, pero ahora es cierto, tengo que decir que están saliendo cada vez más cosas y que parece que hay una mezcla de que digamos que esto del virus está yendo mejor, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, pues la gente también se nota con un poquillo más de optimismo, ¿no? Se ve como que ven la luz, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos una fecha importante que apuntar en nuestro calendario, en nuestra agenda. 4 de junio, Teatro Gran Vía, ahí nos espera el José con esta gira Viéndolas Venir, en la que vamos a poder escuchar ese concierto, temas como este Seguro de Nada. José, muchísimas gracias, que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Por esos campos de España, defendiendo...
Esto debe ser Leganés, ¿eh?
Esto es Leganés.
Sí.
Bueno, pues ha llegado el momento de resolver y de saber cuál es la respuesta acertada a nuestro juego de agudeza visual, que hoy era un triángulo de rotondas.
Triángulo de rotondas, no un triángulo en la rotonda. No, no, no. Tres rotondas que forman un triángulo.
Ajá, había 4 posibilidades.
Sí, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles.
Bien, ¿cuál es la que menos ha votado la gente?
Hay doble empate, tanto en cabeza como en la cola.
¡Hala, qué bien!
El 21% se han llevado Leganés y Getafe. Y el 29% Fuenlabrada y Móstoles.
O sea que hoy había mucha duda. Bueno.
Mucha.
Y the winner is...
And the winner is... ¡Getafe!
Ah, o sea que ese triángulo de rotondas está en Getafe.
Está en concreto en la Universidad Carlos III. Uh-huh. Ahí, además, uno de los es la Universidad Carlos III de Getafe.
Bueno, pues sí puedes decir que has ganado.
Hombre, ya lo había, digo todos los días. Yo gano estando
¿cuántos
aquí.
¿Cuántos han votado por Getafe?
Pues por Getafe, espérate, no, el porcentaje, el 21%.
El 21%. Que es menos que la suma de los
hombre,
otros
por
tres.
Supuesto.
Por lo tanto, has ganado.
Hoy me voy a tomar una cañita al gusto de los oyentes.
¡Viva el despilfarro! Una caña, dice que se va a tomar. Una tapa, por lo menos, hombre, acompaña
bueno,
con algo.
Bueno, pues una empanadilla, por ejemplo, ¿no? Unas empanadillas.
Vale, pues mira, de empanadillas vamos a hablar ahora. Mañana otro juego, ¿vale?
Vale.
¡Hasta luego!
Hola, amigos mostoloides. Bien, doy doy mi visto bueno a esa ruta peregrinoide mostoleña de las empanadillas. Las empanadillas son y serán siempre de Móstoles. ¡Feliz ruta!
Pues ahí estábamos escuchando a Millán de Martes y Trece, aquel dúo humorístico que las hizo mundialmente famosas. Y es que después de mucho tiempo esperando, ha llegado por fin la primera ruta de la empanadilla de Móstoles. La hostelería del municipio se ha volcado con esta cita gastronómica que desde hoy y hasta el domingo 6 de junio va a ofrecer en más de medio centenar de bares y restaurantes su versión de la empanadilla. Bueno, probándolas todas, porque no se pierde una. Ya está, Gloria Talavera, Gloria.
Sí, Eli, es el mejor momento, yo creo, para tomar una empanadilla a esta hora en la que ya estamos degustando el aperitivo. Fíjate, aquí con Roberto Zamora, que nos ha preparado una empanadilla un poco diferente, ¿no?, a la que estamos acostumbrados a degustar. Cuéntanos, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, sí, hemos hecho pues bueno, una versión un poquito más moderna de la empanadilla de Móstoles, y hemos hecho una empanadilla pues con un toque oriental. Lleva una salsita tipo tailandesa, una mezcla de carnes con verduritas. Y bueno, a mí lo que más me gusta de la empanadilla es un poco la masa, ¿no? Hemos usado una tortilla de trigo, una tortilla de trigo de estas prácticamente como comunes, como las que se hacen los tacos. Y pues bueno, eso en la freidora le queda un poco un toque crunch, y además queda una masa muy ligera, que a la hora de comer, pues bueno, no te cansa, no es como una empanadilla, a lo mejor con una masa más elaborada, más gruesa, que te pueda saciar más. Y esta empanadilla pues queda más liviana, es una empanadilla bastante, bastante más rica a la hora de comer.
Bueno, por 3 euros la vamos a degustar con una buena cerveza aquí en La Tasca, y también, por ejemplo, en algunos otros locales como el de Tres Hermanos, también aquí en la calle Andrómeda, nos habéis preparado otro bocado diferente.
Sí, nosotros hemos hecho una empanadilla de lo que es de morcilla, picadillo de morcilla. Lleva un sofrito, cebolla, pimiento y pimiento verde, y luego la morcilla, un picadillo que compramos en Toledo, en Carmelo González. Y luego la cerramos tradicional, modo tradicional, con su tenedor, para que sea lo más tradicional posible. Y al horno, es lo único que ponemos. En vez de freírla para no absorber aceite, al horno.
José María Burgos es el que nos habla. ¿Cuántas pensáis preparar a lo largo de estos días, hasta el 6 de junio?
Bueno, nosotros ya tenemos preparadas 750, pero yo calculo que haremos unas 1.500 o 2.000 empanadillas. Vamos, es una cosa que yo creo que a la gente le va a gustar. Por moverse un poquito ya con esto del COVID, empezar a salir un poquito más.
Nos acompaña también Jorge Leal desde la asociación El Búho, ¿no?, la buena hostelería de Móstoles, y esto mismo se va a repetir hasta en 50 establecimientos.
Efectivamente, hemos tenido bastante aceptación y los hosteleros se han querido adherir, y bueno, estamos teniendo mucha afluencia.
Vamos a recordar que, claro, la empanadilla de Móstoles se hizo famosa gracias a ese sketch de los años 80, de Martes y 13, imitando, ¿no?, un programa de Encarna, y escuchábamos anteriormente el mensaje que os decía y os mandaban ellos, ¿no? Estaréis impresionados, no os esperabais que tuvieran también este detalle con todos vosotros.
Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados, nos ha gustado mucho el detalle que están teniendo con nosotros, y de hecho nos han dicho que van a pasar durante el fin de semana y van a hacer la ruta con nosotros, junto con la asociación. Así que nada, solamente de agradecimientos hacia ellos.
Una atracción más, ¿no?, me imagino, para todos los clientes que os vengan a ver estos días.
Sí, bueno, es un honor, y oye, pues nos ha sorprendido mucho, y pues casi como que te incentiva un poquito más a la hora de trabajar. Y bueno, esa alegría que estamos intentando promulgar, sobre todo al público en general, a nuestros clientes, de la vuelta a los bares, de la vuelta a salir, todo con un control, todo con unas medidas y con un sentido común que todos creo que tenemos ya. Y pues bueno, esa alegría pues se puede contagiar, y estos gestos de tanto de José Mayuste como de Millán Salcedo pues han sido más que bonitos, pues un aliento más o un empujón más para que nos dé ánimo para hacer todas estas empanadillas, que también llevan lógicamente un trabajo detrás de muchos hosteleros y de nuestros equipos, por supuesto.
Pues muchísimas gracias a los hosteleros, a los organizadores, muchísima suerte hasta el 6 de junio. Podemos ir recorriendo Móstoles, probando diferentes empanadillas, hasta 50 diferentes en esta localidad Eli Móstoleña.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. En unos minutos llegamos ya a la una de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.